arrepia. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída.
8 horas, 4 minutos, tiempo de comenzar a hablar de Lula, de este hermoso milagro después del impeachment que terminó de manera tan cruda con Dilma primero, de la cárcel que tuvo al dos veces presidente de la nación, ahora tres veces presidente de la nación, en Cana, de la mano del Laufer Continental, que intentó avanzar con paso de eternidad. Bueno, listo, estos tipos los sacamos del juego para siempre, ¿no? Y fueron 19 meses y un sufrimiento muy grande de esos jueces que dijeron no tener pruebas, pero sí convicciones, y como si con eso alcanzara meter en cana a quien, por lo menos para mí, ha sido el mejor presidente de la historia política de Brasil, que ha, desde su propia historia, construido un paradigma del pibe lustrabotas, del obrero metalúrgico, del tipo que fue tantas veces candidato a presidente como su alma se lo permitió, y bancó derrotas y fue al juego democrático hasta que finalmente en el año 2003 asume como presidente de la nación y es parte de la construcción continental, del sueño de patria grande que tuvo en los primeros 10 años de este siglo América Latina, de la mano de un montón de presidentes y presidentas parecidos a sus pueblos, y que vuelve de la muerte política, pero además de eso vuelve para hacerse cargo de Brasil después del fascismo. Ayer yo lo escuchaba hablar del genocidio que había vivido Brasil en la pandemia. Y obviamente uno hace una lectura comparada con la República Argentina y con la derecha absolutamente brutal gobernando. Pasó lo que pasó, ¿no? Las tumbas NN en el Amazonas. Y pudo haber pasado en la República Argentina porque la otra derecha, que no era oficialismo y que había pasado a ser oposición, gritaba que se mueran todos los que se tengan que morir. Por lo tanto, andaban por el mismo sendero, que era la apertura de la economía sin importar las muertes. Y la gran pregunta era después, ¿a quién le vendo lo que produzco si el mercado interno está plagado de cajones mortuarios, ¿no? Bueno, me vino ese dato a la cabeza porque es como recuperar la vida. La muerte está dentro de ese Bolsonaro oculto, recluido en Orlando, en Estados Unidos, porque ni siquiera tuvo, desde el punto de vista democrático, el hecho de la valentía de... Dale, yo te pongo la banda, el pueblo de Brasil, me eligió por vos, es un cambio, un giro de 180 grados y ya está, y en el marco de este juego... Listo. Bueno, Brasil tuvo ayer una fiesta, una verdadera fiesta, plagada de símbolos que estuvieron presentes en Alin Souza, esa cartonera de 33 años que finalmente le puso la banda, en la lapicera con la que firmó, que es la que le regaló un militante allá por 1988. Le digo, si usted gana, firme con esta, y aquel momento fue de derrota. Y no lo utilizó en las dos asunciones anteriores y dijo, me parece que ahora es el momento. Desde Río de Janeiro nos está escuchando Marcelo Claudio. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo anda usted?
Buen día, el gusto de saludarlos. Aquí estamos, en un momento de enorme felicidad, como cantaba Chico Buarque.
Sí, señor.
Va a pasar, y pasaron estos 4 años malditos. Por suerte se terminaron y volvió la democracia a este país. En una fiesta impresionante, vos lo comentabas perfectamente, realmente la alegría de la gente, la alegría del pueblo, la representatividad, por ejemplo, en esa subida a la rampa del Plan Alto con los representantes del pueblo.
Exacto.
Vos lo decías, la cartonera, ¿no es cierto?, de 14 años, un muchacho que es que maneja las redes, pero tiene parálisis cerebral, un nene de 10 años que es campeón olímpico de un suburbio pobre de San Pablo, de Itaquera, otras personas más, una mujer, por ejemplo, o sea, todos los que el gobierno del maldito, digamos, dejaba para atrás y odiaba, un indio, o sea, sobre todo esas minorías, estos 4 años la pasaron y la pasaron muy mal. Sí. Por eso Lula, cuando supo que Bolsonaro no iba a entregarle la falla presidencial, como se dice, la mujer, ya, muy bien pensó en todo esto, en que representantes del pueblo brasileño hicieran eso. Y en el momento que sonaba la música del maestro Heitor Villalobos, subieron y realmente dieron un ejemplo de democracia, de civilidad, de solidaridad impresionante, más allá de los dos discursos de Lula, porque discursó duramente adentro del Congreso y afuera, inclusive hay frases notables, él se emociona y llora cuando dice que había fila de gente comprando o intentando agarrar huesos en los desperdicios que largan los mercados, pero también había gente haciendo fila para comprar aviones y barcos. O sea, él hace un panorama, digamos, de la desigualdad en este país. Pero la fiesta que se vivió es una enorme fiesta popular que, por supuesto, va a continuar.
Marcelo, en esa plataforma daría la sensación que lo acompañaban como telón de fondo al presidente brasileño todos los apaleados por Bolsonaro. Era como el Brasil que de la mano de políticas fascistas había sido reprimido, excluido, hambreado, condenado a la muerte en plena pandemia. ¿Te parece que es esa la forma de definir esa plataforma tan particular que eligió Lula para que lo acompañe?
Perfecto, sí, es eso. El entendimiento de Lula, el trabajo de Lula, ¿no? Yo digo que es un hombre de 76 años, sí, que estuvo casi 2 años preso injustamente. Él mismo, sin ningún tipo de revanchismo, unió inclusive a detractores, porque el gobierno no es un gobierno del PT, es un gobierno amplio, con Acri, por ejemplo. Acri es un hombre de izquierda, precisamente. Más todos los demás. Simone Tebet, por ejemplo, que fue adversaria de él en el primer turno, la mujer del agronegocio, ahora va a formar parte del ministerio. Ya él se supo rodear, digamos, de una cantidad de gente, y aparte, cosas inéditas, ¿no es cierto? Que una india sea ministra, que haya un ministerio que cuide de los indígenas, es algo realmente notable. Va a haber algo así como 11 mujeres en el en los ministerios, que es algo inédito, nunca hubo acá en este país eso. Todo lo que los otros odiaban, mujeres, negros, indios, profesores, todo lo odiado hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche.
Marcelo, ¿a dónde quedó el perfume golpista que empezó a ganar las rutas de parte de Brasil desde que, bueno, no, Bolsonaro no reconocía la victoria de Lula, se pedía de alguna manera la intervención del Estado para que no asuma otra vez el comunismo? ¿Dónde quedó todo eso? ¿O en qué porcentaje de la población todavía golpea?
Va a haber un grupo minúsculo que va a continuar. Muy bien. Obviamente más chico. Hasta ayer estaban en la puerta de los cuarteles un grupo de gente ahí cerca en Brasilia. Se van a ir diseminando, pero cuidado, porque como diría Víctor Hugo, Bolsonaro se acabó, pero el bolsonarismo no se terminó. Claro. Y ahí, no nos olvidemos que lo votaron casi 60 millones de personas. Sí. No quiere decir que acá haya 60 millones de fascistas, ni de ultraderechistas, ni de nazis. No, acá hay muchos que están, se dejaron llevar, que lo votaron porque no puede ver a un expresidiario subir, porque piensan que es rojo, porque piensa que Lula es comunista o que es un gobierno de izquierda y todas esas locuras. Entonces hay gente que directamente fue y lo votó. Pero sí hay un porcentaje, una base dura, que son varios millones, que realmente creen todo eso, ¿no es cierto? Y yo creo que van a ser que van a dar problema en el primer, digamos, renuncio que pueda cometer este gobierno, pese a que, obviamente, cuando uno hace políticas a favor del pueblo, siempre hay alguien que va a estar en contra, sí, ¿no
por
cierto?
Por supuesto. Marcelo, por último, tanto se habló a través de hipótesis políticas. Bueno, el tipo ganó, pero ahora obviamente será dificilísimo. Ahora el poder concentrado, el poder económico concentrado en Brasil, seguramente va a poner un dique de contención más temprano, no lo va a dejar avanzar. ¿Qué hipótesis tenés para el futuro inmediato de Brasil y de Lula?
Mira, Lula es Lula, es un tipo que costura, digamos, políticamente acuerdos, que se mueve muy bien en Brasilia. Y acá, este es un país que vos tenés que tener siempre un mínimo de 180 diputados. Uh-huh. ¿Por qué te digo eso? Porque si vos perdés 180 diputados, te hacen lo mismo que a Dilma, te pueden echar.
Exactamente.
¿Qué es lo que hizo Bolsonaro durante estos últimos 2 años, por ejemplo? Adornó a una cantidad de diputados del Centrão, uh-huh, que son diputados de toda la vida, que no tienen ideología. Allí está Bolsonaro, y en febrero, cuando vuelve al Congreso, se pasan la gran mayoría para el lado de Lula. Sí. O sea, van a entrar de lo que a ellos les interesa, que es el poder, el dinero, el manejo de las empresas públicas. O sea, lamentablemente va a tener que convivir con eso, con el famoso Centrão, que son los que dominan para hacer segunda base, ya sea para aprobar proyectos y para que no haya ningún problema en el futuro. Se cree que va a gobernar en primera instancia con entre 300 y 350 diputados de los 513, sí, que los 100 que eligieron, digamos, al partido de Bolsonaro, la mitad va a quedar neutra o se va a ir para el lado de Lula, por ejemplo. Después van a quedar algunos extremistas, que son aquellos que pensaban que la tierra era plana, sí, o algunos senadores, tipo Magro Malta, que son totalmente extremistas religiosos, ¿no es cierto?, que dicen barbaridades, que insensibles e inhumanos. Bueno, eso para permanecer en un costadito, digamos, siempre ahí presentes.
Muy bien. Marcelo, gran abrazo y hasta cualquier momento. Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gran saludo, Gustavo. Un gran saludo también para toda la gente de la radio pública y muchas felicidades.
Igual. Gran año. Marcelo Claudio, desde Río de Janeiro.
Pasaron sobre sí mortales que aquí sangraron.